Hola y saludos a todos. Bienvenidos una vez más a este podcast. Esto es El Jalón de Oreja, un proyecto donde analizamos de forma amena y relajada lo que es la actualidad de esta última semana en lo que ha sucedido en la República Dominicana. Jesús Daniel Villalona está con ustedes y conmigo está Carlos Paulino, el profesor Carlos Paulino. Adelante, Carlos.
Sí, aquí estamos. Como digo siempre, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Todo depende del lugar y la hora que nos vean, tanto aquí en el país como fuera. Y si alguien aparece fuera del planeta también, bienvenido.
Sí, uno nunca sabe, ¿eh? No podemos creer que somos los únicos, ¿verdad? Porque tenemos un universo muy vasto, ¿eh? Entonces, pues, no podemos creernos, no podemos ser egoístas creyéndonos que somos los únicos en este universo. Y, pues, bueno, ya en el futuro, quién sabe, que si de verdad, pues, alguna persona nos estará escuchando de allá fuera de nuestro planeta y de nuestro sistema solar. Y hablando del planeta aquí, pues, sí, en nuestro pequeño rinconcito, pues mira, que aquí está el calor, mira, terrible, ¿eh? Hemos tenido unos últimos días, sí, terribles con el calor. Incluso aquí en San Francisco de Macorís, la sensación térmica alcanzó los 38 grados.
Sí, va a ser un poco fuerte. Ya hoy domingo va a empezar a llegar polvo del desierto otra vez, del norte de África. Vamos a ver esta nuestra nueva realidad, nuestro nuevo porvenir que nos corresponde y que vamos a tener que adaptarnos.
Así es.
Lamentablemente es así, y así es la vida. El ser humano ha tenido para adaptarse a sus nuevos cambios y nuevas realidades.
La desgracia de este cambio es provocado por la mano del hombre. O sea, el mismo hombre tiene que adaptarse a lo que ha hecho.
Sí. Va a tener que adaptarse, vamos a ver qué solución le encuentra. No sé si alejando el planeta del Sol, poniendo algo allá. Pero vamos a ver.
Poner un cubito de hielo gigante en el océano, como salió un video que se hizo de forma de parodia en una verdad incómoda del documental de Al Gore ya por el año 2006, por ahí.
Sí, eso fue de Futurama.
Ah, sí, sí.
Que lo hace. Entonces, vamos a ver. El ser humano es muy inteligente. Vamos a ver qué sacamos.
Así es, mira. Y entonces, pues, ya como siempre, al principio de lo que es este podcast, hablamos sobre lo que está pasando en nuestro alrededor y a nivel mundial. Y mira, interesante lo que está ocurriendo en El Salvador con Nayib Bukele, un personaje que ya lo hemos hablado aquí, un pintoresco personaje. Y la situación con el Bitcoin, que según estoy viendo, pues hay problemas allá en El Salvador.
Bueno, El Salvador para enero tiene que buscar 800 millones. Resulta que Bukele tenía pensado buscarlo en Bitcoin. Resulta que Bitcoin, como todos sabemos, apenas ha llegado a $30,000. Y es posible que antes de final de año llegue a 20. Sí. Se ha estancado, hay 30, 31, está ahí. Sigue siendo un precio bueno, pero El Salvador lo compró a 40. Y Bukele sigue comprando. Dicen que ellos pueden pedir dinero al Banco Interamericano, pero hay que ver qué garantía les da, porque esa es otra. Esos bancos no van a confiar en algo así. El Fondo Monetario dijo que sí le presta ese dinero, pero con una condición: que deje de moneda legal al Bitcoin. Entonces, posiblemente a Bukele le van a obligar a echar la mano para atrás, porque no creo que aguante esa presión.
Ay, ay, ay.
Porque ya eso hace que el sistema como la pensión, la salud, empiecen a recibir ahí decayendo. Bukele en la seguridad ha tenido cierto éxito, pero en lo económico como que ya está empezando a flaquear. Entonces, si no logra esa apuesta del Bitcoin, mucho yo mismo, ¿no? Para mí eso no tiene mucho sentido. Porque eso es como los tulipanes que en Países Bajos, en el siglo XVII. Comenzó increíblemente bien, pero de repente desaparecieron compradores, desapareció todo. Todo se fue a la quiebra. Entonces, cosas así todavía hay que ir esperando. Y posiblemente El Salvador, si no se acomoda bien, va a caer más, porque si caen de faul, prácticamente el país,
sí,
en quiebra. Y ahí sí Bukele le caería, mínimo no sé qué país le daría asilo. Digo en serio. No sé qué país.
Bueno.
Porque mucha gente aquí se muestra de que ha admirado de ese señor.
Sí, aquí una artista urbana, Manny Mel, dice que hay que darle la ciudadanía dominicana para que sea presidente de este país.
No, no se leyó la constitución, porque la constitución dice que tiene que ser nacido aquí. Entonces, hay que. Y si no, tiene que tener 20 años viviendo aquí. Entonces, son muchas cosas. Y en El Salvador no es que has resuelto problemas, lo has dormido. Y de dormir problemas, sabemos muy bien eso con el difunto Agripino Collado.
Ay.
Que los problemas no los solucionó, lo durmió. Durmió, durmió, durmió. Si tú estás durmiendo cosas, sabes que un día va a despertar. No sé cómo, pero despierta. Además, la situación en Ucrania sigue ahí. Le querían poner sentencia, sanción en la Unión Europea de Patriarca, de la Iglesia Ortodoxa, pero Hungría por lo menos se dignó y pensó, pensó. Porque si le ponen sanción al patriarca, le están dando una pastilla de vitamina muy poderosa a los nacionalistas rusos. Muy, muy grande. Eso sería un incentivo al nacionalismo ruso increíble. Entonces hay unas cuantas sanciones. Parece que la Unión Europea quiere petróleo, pero hay un problema. Ellos están comprando de Angola, Nigeria y Camerún. No recuerdo mal. El problema es que esos países le vendían a Asia. Al venir ese nuevo mercado, dejan de venderle a Asia. Rusia coge ese mercado. La OPE dijo que iba a subir un poco la producción. Pero hay que ver, pues no fue tampoco gran cosa. Medio millón de galones más, de barriles más. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Porque hay países como la India que prácticamente le están comprando todo ahora a Rusia. Y China va por igual. Y la Unión Europea, creo que mínimo está a ley de 3 o 4 años para que el gas deje de acomodarse. Y si muchos países le están comprando gas y petróleo ahora que está en conflicto, no hay ni que imaginarnos lo que va a pasar cuando termine la guerra.
Sí.
Esos mismos países bálticos que se ven ahí, los famosos chihuahuas, porque en verdad son chihuahuas, que hablan tanto ahora y la misma Polonia. Después que pase esta guerra, yo quiero ver si van a seguir comprando petróleo a Estados Unidos, quién sabe quién. O sea, es un análisis. Entonces veremos, la guerra sigue ahí. Está Rusia, se ha quedado anclada en Luhansk. Está ahí. Ucrania, muchos analistas militares le han sugerido que esa zona la deje. Pero ellos siguen firmes. Parece que creen que pueden aguantar algo. Según el gobierno de Ucrania, están teniendo 100 bajas diarias. No sé hasta cuánto pueden aguantar, porque son más de 700 personas por día, por semana. Ya, pero veremos, veremos. No sé si yo quiero un nuevo Stalingrado o Verdús, donde murió mucha gente y el que terminó más desgastado fue el que pereció, pereció. Ucrania tiene fuerza ilimitada, pero vamos a ver, tampoco no es para siempre.
Bueno, esa es la situación ahora mismo actual de este conflicto bélico, esta operación especial militar, como le llaman ellos, entre Rusia, que invadió a Ucrania, ya pues siguen, han pasado unos meses y mientras más tiempo pasa, pues se sigue agravando la crisis y por supuesto, pues sigue impactando a todo lo que es los efectos colaterales. Estamos hablando de el comercio, de la agricultura, del petróleo y así pues sucesivamente. Esperamos, como siempre esperamos, a que esto pues prontamente pues se resuelva de alguna forma, pero mientras tanto seguimos ahí siempre pendientes a lo que sucede ahí, porque esto que está pasando allá pues impacta directamente a la República Dominicana. Nosotros entonces ahora vamos a lo que es el plato fuerte. Tenemos un contenido bien fuerte esta semana en este podcast El Jalón de Orejas, así que quédense con nosotros, que tenemos mucho que contarles.
A partir de hoy, con esta operación conjunta, vamos a utilizar todos los miembros de la Policía Nacional y los que fuesen necesarios de las Fuerzas Armadas para lograr esa paz y esa tranquilidad.
Tiro y tiro y tiro y se le acabó un cargador, luego pusieron otro a la UCI. Y de repente los tipos, nosotros nos quedamos así como que algo como sorprendido. Y de repente los tipos tiraron, o sea, arrancaron, terminaron de tirar, se fueron. Yo ni miré para qué dirección se fueron.
Esta semana, luego de que el presidente de la República anunciara, y me parece que fue una sorpresa, que los militares saldrían a las calles con la policía, una receta que ya es vieja y de todos conocida, pues han sucedido casos de violencia increíbles. O sea que ha aumentado o a través de los medios de comunicación se han multiplicado las denuncias de violencia. Y ahora también, pues, varios hechos de sicariato, sobre todo el de San Isidro, que fue impactante, Una persona transitando por la autopista San Isidro, vienen otras y le emprenden a tiros. 37 balazos le dieron a ese vehículo y dos personas resultaron muertas y una herida. La delincuencia está desafiando directamente al gobierno, es desde mi punto de vista.
No, eso es un tipo de delincuencia diferente, ahí sí tenemos. Y en Boca Chica apareció un colombiano con un blog. Ahí mataron a un italiano, después un empresario. Aquí en San Francisco fue a tirotear un vehículo. ¿Sí? Fueron a tiroteado. El presidente empezó hablando el sábado y dijo que eso era problema de droga.
Sí.
Dicen ellos que han cogido más de 60 toneladas de cocaína, de droga, no de cocaína, de drogas, en los últimos 2 años. Yo no sabía que era tanto. Lo que sí es que todos los jefes de la droga que han estado en la DNCD han sido sancionados por Estados Unidos. Y el que está ahora no lo ha sido. Sí.
Interesante.
El que está ahora no se conoce.
No, para nada. ¿Sí? La DNCD ha estado muy calladita, hay que decirlo.
Sí, ha estado haciendo su operativo. Parece que está haciendo cierto trabajo. Pero ahí está. Pero te digo, aquí ese problema, el Estado tiene que prepararse porque esto es una situación que se va a dar. Se va a seguir dando. Lo de San Francisco que pasó, por lo menos no pasó a lamentable, porque tú te imaginas que eso, toda esa gente hubiera sido asesinada. Sí.
Yo creo que a esta hora ni siquiera,
¿qué?
Yo creo que a esta hora ni siquiera estaríamos haciendo el episodio, porque la situación sería difícil, si eso hubiese pasado, gracias a Dios que no fue así.
Fue un poco el hecho, por lo menos se quedó ahí, pero hay que ver si una parte no espera venganza o cosas así. Que siempre es así. Tampoco no es que yo estoy diciendo una cosa del otro mundo. Son hechos muy lamentables en este país. Llama mucho la atención es que están sucediendo al mismo tiempo. Eso es lo que está extraño.
Y mucha gente por eso dice que hay una mano negra atrás que quiere utilizar la delincuencia para desestabilizar al gobierno y crear intranquilidad social.
Está extraño porque por lo general, cuando aquí hacía un caso de sicariato, por ejemplo, aquí hoy, se esperaban a tu mes para volverlo a hacer. Pasé otro por allá porque como no sé. Entonces hay que ver. Porque son hechos muy extraños, o sea, lo extraño es que hayan sucedido, no me sorprende, pero que estén sucediendo en una semana, se den tantos hechos parecidos. O sea, es muy, muy, muy raro.
Y luego después de que el presidente anunciara que iba a sacar a los militares para la calle.
Sí, que va a tener que mandar más militares. Entonces, son hechos que están ahí, lamentablemente. Son hechos que van a seguir pasando y tienen que darle cierto control y ver qué es lo que está pasando. Porque para mí es muy sospechoso que suceda todo en un mismo lapso de tiempo. Y que días antes a eso, una semana antes de este hecho de sicariato, unas personas bastante bien coordinadas estuvieran haciendo atracos tan sofisticados.
Sí.
O sea, son cosas que en cualquier país, hasta en México, que tiene una situación bastante especial, no sucedieron de la noche a la mañana. En México no empezaron a matarse de cosas así de repente. Eso fue subiendo paulatinamente Pero aquí todo comenzó de repente, o sea, todo tanto comienzo, tan rápido, está muy extraño. ¿Cómo hechos así pueden comenzar tan rápido? ¿Y qué puede desencadenar? ¿O es que acaso aquí la situación está tan corrompida y tan mal que prácticamente la explotó la tapa de la cloaca?
Bueno, estaríamos entonces en un escenario muy difícil si eso es lo que está ocurriendo, lo que tú planteas, ¿eh?
Sí. Si fuera así, porque te digo, yo no creo en las coincidencias así.
¿Cuál casualidad si la casualidad la pinta el calva?
Entonces ahí están pasando, están sucediendo. Aquí en San Francisco, los años antes, el año pasado, tuvimos una situación similar. Tampoco, no es que estamos tan lejos con los sicariatos que pasaron en una misma zona, por cierto, por el centro de la ciudad. Sí, los hechos que se daban en el Sánchez, en la localidad de Rabo de
Sí,
Chivo,
el sector San Martín.
sobre todo San Martín, que hasta un niño, lamentablemente, una peluquería,
Sí,
varios
sí, sí.
hechos, uno tras de otro,
Sí.
fueron sucediendo. Entonces ahora ese hecho se traslada a nivel nacional, muy peligroso. Hasta ahora se está viendo que son entre la misma gente. Pero no sé, es un hecho un poco peligroso. El gobierno tiene que tratar de ajustarse. Porque en problema de narcotráfico tenemos diputados involucrados, sí, ¿o no es
Sí, que
así?
por cierto, allá en Estados Unidos el diputado que nosotros pues hablamos de eso en otro episodio, en anterior episodio, pues se declaró ya como que está loco y que no puede asumir el juicio.
Eso no le va a quitar que le canten su sentencia.
¡Bum!
Tampoco. Eso no. Eso no. Eso no, porque era un traficante. Y hay como 6 diputados más metidos en ese problema de todos los partidos. El famoso que da bola o trabaja como taxista. Eso fue lo que quiso decir. Eso fue lo
Sí,
que quiso
sí,
decir el
sí.
diputado de
Sí,
Pedernales,
sí.
que se dedica a taxiar de madrugada y a vender reloj y otras cosas. Y
Qué
así hay
mal.
unas cuantas personajes. De ese sur no tenemos mucho que sacar. Entonces, con una situación así, y que todavía hay que ver qué escándalo, qué cosas, este país tiene que cuidarse, porque yo vuelvo y lo repito. Cuba es que no ha sabido aprovechar, pero si Cuba dijera, miren, este es el único lugar de América en donde ustedes no lo van a asaltar, no lo van a matar ni nada. Con esa publicidad mala playa que tiene. Tiene suficiente cosa para estar llena todos los años. Para decir, ya recibe hasta 20 millones de turistas cada año. Entonces, aquí tenemos que cuidarnos. Estos hechos de sicariato están haciendo mucho daño. Y más aquí, lamentablemente, en San Francisco, por ejemplo, ese hecho que sucedió. Y eso hecho en Santo Domingo. Que por cierto, los que mataron, creo que eran de La Vega. Eran de La Vega. Esa situación sigue empeorándose. Son situaciones muy graves que tiene que corregirse. Tiene que el Estado ver. El presidente lo vi regado el viernes en hay una pequeña entrevista de acento y dijo que todo tenía que ver con narcotráfico. Me mencionaron todos los casos. Y dijo, sí, eso mismo y esto. Nada más dijo que uno era delincuencia. Entonces hay que ver. El ejército, yo por lo menos no he visto a nadie en la calle. No sé si usted Villalona lo ha visto. Entonces, hay que ver que ellos están planificando. Hay que, eso también es algo que se hace en toda Latinoamérica. Tampoco nos vamos de loco. En Chile el ejército está en la zona de la Araucanía. No recuerdo mal. Creo que en el sur. En México. Existe el ejército, también está dando vuelta. En El Salvador no hay que decirlo. En Brasil es que Bolsonaro no le ha caído una loquera. Pero su antecesor lo hizo. En Paraguay están al tri de mandar el ejército a la calle. Al tri. Y Colombia es un país militarizado. Que nunca sale de la guerra, lamentablemente y tristemente. Que se nos olvidó mencionar eso. Colombia tiene una violencia muy fuerte. Panamá y Costa Rica es que aún se mantienen medio vivas. Pero es una situación que está ahí. En Venezuela no hay que decir. Y hasta crearon una policía especial para salir a matar a delincuentes. Entonces, está ahí. Este país no está haciendo algo nuevo. Pero yo digo, tienen que cuidarse mucho porque eso le hace un daño tremendísimo al internet, al turismo. Y la competencia que tenemos aquí es Cuba. Y si Cuba le brinda seguridad a un turista de que va a poder amanecer por alguna calle, está en cualquier calle dando vueltas y no le va a pasar nada, eso atrae hasta los mismos dominicanos de aquí. La misma gente de aquí va a coger para Cuba. Entonces, tiene que cuidarse mucho.
Bueno, mientras tanto, a cuidarse a todo el mundo, pues a la gente que se cuide, a donde vaya, porque de verdad la situación de delincuencia, pues, y de criminalidad puede desembocar en algo mucho peor, como tú lo explicaste. Mientras tanto, pues, nada, a la gente. Yo creo algo importante y es no tenerle miedo a la delincuencia. Nosotros como sociedad creo que debemos de plantarnos frente a la propia delincuencia y decir, no, aquí vamos a seguir nuestra vida para adelante. Y si no, pues...
Sí, está bien. Porque... Sí, a exigirle a las autoridades, a esta policía trujillista que tenemos.
También, así es.
A exigirle que se ponga las pilas. Que ellos están para ahí para eso. Que si la policía tiene que exigir mejores salarios y a que saquen gente de ahí, que lo exijan. Porque con la policía que tenemos ahora no podemos lograr muchas cosas.
Así mismo es. Este es el jalón de oreja.
De moda, la senadora de mi pueblo, la señora Melania Salvador de Bahoruco. Un pretexto que yo creo que también pone otra vez la prensa en papuleo, ¿no? Con el apoyo, claro, está del Partido Revolucionario Moderno y es el proyecto de ley que va a regular el derecho de la intimidad, del honor, del buen nombre y de la propia imagen. Y eso, y así lo ha expresado el Colegio Dominicano de Periodistas y también los periodistas de manera individual, parece que es una estocada contra la prensa y contra la libertad de opinión, contra la democracia, porque parece que el propósito es evitar que se cuestionen las acciones de los políticos, siempre con muchos deseos y muchas ganas, ¿no?, de garantizarse impunidades y cualquier al precio que sea.
Yo pienso que en vez de estar haciendo más divisiones, mejor se mejoren las condiciones de vida de los habitantes de esa demarcación.
El país no debe seguirse subdividiéndose territorialmente y sobre todo porque no terminamos de acabar la ley de ordenamiento territorial.
No representa más recursos, porque desde el punto de vista congresional, los recursos del Congreso son los mismos siempre. Y con esos recursos es que se pagan la cantidad de diputados que hay y la cantidad de senadores que hay. Un senador más no aumenta la nómina.
Si de algo hemos hablado aquí en este podcast ha sido pues de la actuación de los senadores y diputados que conforman el Congreso Nacional de la República Dominicana. Y esta semana pues las dos cosas estuvieron en la palestra pública. El primero, un proyecto de ley que le llaman con... O sea, que el nombre es para preservar, o la intención es la preservación de la buena honra, del buen nombre y así sucesivamente, pero que le han puesto ley mordaza. Y la otra es otro proyecto para dividir otra vez el Gran Santo Domingo. Sin duda alguna, estos dos proyectos son polémicos. El primero es muy interesante y es muy importante porque estaría vulnerando lo que es la libertad de expresión en la República Dominicana.
Nuestros diputados, senadores, están demostrando para qué se le paga, y se le paga tan bien. Están justificando de una manera tan agradable, con leyes que cuando cargan en el Tribunal Constitucional, se caen. Cuando llegan a mano del presidente, se caen. Porque ni mismo Danilo se le ocurrió nunca una vaina así.
Y mira, que Danilo fue un presidente, o sea, los gobiernos del PLD siempre fueron conflictivos con la prensa, ¿eh?
Uh-huh. No, que ellos no hablaron, y le enseñaron a los periodistas a no contradecir. Los periodistas aquí se acostumbraron a que le enviaran una nota de prensa, y que ya, y que una rueda de prensa, que una gente fuera y hablara, era una rueda de prensa que usted responde preguntas.
Correcto.
Y el PLD... Aquí el PLD duró haciendo siempre un grupo de charlitas, no charlas, perdón, charlas que se habla. Unos cuantos comunicados venían, se paraba, hablaba tres basura o mierda, hablaban ahí.
¡Ay!
Y ya, no aceptaban preguntas. Y los periodistas aquí se quedaban callados como sin nada. No sabían criticar, no sabían analizar, no hacían nada. Simplemente tú escuchabas, ah, que el gobierno está en contra de esto, que de esto, ya. Con que él lo dijera ya estaba bien. Ahora que están haciendo un intento. Entonces ahora con estos senadores, que la ley antilavado la están dejando volar. Otras leyes que son importantes, pero esta ley, que es tan importante, esta ley que no va a solucionar nada, si la quieren, es así. Pero nada más dejándole voluntad a ellos de poder criticar, porque ahí tenemos un tal Iván Lorenzo que ha acabado con medio mundo, que es del PLD, que si no hubiera tenido esa investidura que le da cierta, que no le permite ser juzgado, hace tiempo te hubiera demandado por difamación. Entonces, ellos nada más lo único, aquí se creen los únicos y superiores, esa senadora de Bauruco, no ha dejado nada, no fue ni ella, fue el día que le tocaba aprobar eso, no fue. Sorprende que personas como Faride hayan votado por eso. Antonio Tavares, que Antonio Tavares fue peor. Votó en primera lectura y en segunda también. Y que los del senadores de Alianza País se hayan quedado callados, porque eso no tiene. Eso desde que llega el Tribunal Constitucional está tumbado. Y eso está ahí mismo. O sea, una ley así en cual. Y en la Corte Interamericana llega una cosa así que yo me encuentro raro, que los medios aquí se han guardado y creen todavía en el sano juicio un poco, parece, de estos supuestos señores que tenemos gobernantes, y se ha contenido. Pero este Senado que tenemos ahí no tiene ninguna capacidad. O sea, está haciendo peor estollo que la pasada administración, que obedecía a lo que un partido dijera. Señor Pacheco no ha hecho nada. Y ahí lo tenemos ahora también con el intento de crear una bendita provincia en este país.
Pero yo entiendo, en cierto modo, la naturaleza de la ley, porque hay en redes sociales principalmente, las barbaridades que se dicen son increíbles. Y no, o sea, y vienen y se escudan en la libertad de expresión. Yo entiendo que hay que buscar un mecanismo para que las personas puedan defenderse de las barbaridades que dicen. Y no es controlar la libertad, sino poner reglas específicas o clarificar mucho mejor. Pero no creo que con esta ley se pueda hacer eso. Porque si esta ley está levantando mucha oposición...
Porque en la Constitución está eso. Hay leyes. Si a usted lo difaman acusando de robo o de cosas así, y usted comprueba de que esa persona mencionó eso, bien. Pero aquí dice que de un supuesto honor a una gente que no tiene honor, que no tiene nada. Deja vacíos en donde usted lo pueden demandar. Bueno, por lo que nosotros estamos hablando aquí, no pueden demandar. ¿Ya? Por lo que estamos hablando aquí, que hablamos los senadores de Bauruco, ¿ya? ¿No pueden demandar?
Sí, sí.
O sea, no tenemos...
Increíble.
Si hacen eso, por ejemplo, este programa puede ser que cierre. Así como lo ven, puede ser que tenga que cerrar.
Sí.
O sea, no tiene ningún sentido. Entonces aquí... nos gusta poner 1,000,000 de leyes para crear más corrupción. O sea, más leyes para crear más corrupción.
Sí, verdad.
Creamos 1,000,000 de...
¿Leyes para qué? Leyes para que se cumplan leyes.
Entonces crea más tollo. Entonces este país tiene una burocracia tan mala, crea cosas que no tienen sentido. Entonces tenemos unos diputados y senadores que nada. Ve, por ejemplo, este senador de aquí de esta provincia, ¿qué ha hecho que valga la pena? Entonces, los diputados de aquí, ¿qué han hecho?
Ay. Atención, Jerry.
Los diputados aquí no han hecho nada. Aquí ninguno se ha destacado. Son gente que no. O sea, aquí estos diputados nada más creen que un puesto. Puesto para ganar dinero. Igual que los regidores, que tú no sabes quiénes son. El alcaldía. Por cierto, la alcaldía es una de las alcaldías más malas que ha tenido este municipio. De las peores gestiones que ha tenido. Porque creen que todavía están en los años 60 gobernando. Entonces, aquí no, son diputados que no tienen. sea, no tienen la capacidad. Y la muestra de ello con la cantidad de gente. Ahora mismo hay 5 personas, si no recuerdo mal, los diputados en la Corte en el Tribunal Constitucional y en la Suprema Corte, para ver si se le elimina el fuero. Que están ahí. Que por cierto, aquí en América Latina, el Poder Legislativo se ha vuelto lo peor que ha podido ser. Perú tiene una muestra preciosa de eso. Que un candidato por mirar a otro ya lo tumba. Y así están en Brasil. Tumbaron a Dilma una vez por algo, por una sencillez, cuando había gente, incluyendo el mismo presidente de ahora, que tenía 3.000 cosas peores. Entonces, esos senadores están demostrando que no están. Entonces, eso es peligroso porque ellos de alguna manera le están dando más poder al Poder Ejecutivo, lo cual es muy peligroso, porque hasta le puede dar capacidad al gobierno de gobernar por decreto. Y este presidente aún no ha chocado con el Senado, ni con la Cámara de Diputados todavía. Pero en algún momento, como un gobierno que quiere marketing, va a empezar a hacer eso y dejar eso. Porque aquí.
Y entonces ahora también se suma esta cuestión, o sea, y ahora también junto con esto de la ley Mordaza, pues ahora viene y resulta que se destapan con una propuesta de dividir el Santo Domingo, el Gran Santo Domingo nuevamente y crear la provincia Mella. Nosotros hablamos aquí hace un tiempo y también lo he expuesto en las redes sociales, y yo he dicho que el Santo Domingo, la descentralización de Santo Domingo, no estuvo mal hecha en cierto modo en el 2000-2001, y ahora dividir de nuevo Santo Domingo, o sea,
que son cosas insol, no tienen, o sea, no es sostenible. Y cuando aquí decidan hacer un reajuste de la deuda y una reforma fiscal adecuada, muchas provincias van a desaparecer, y si quedan, van a quedar en el limbo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, pudiéndonos dar el lujo de tener la ciudad más grande del Caribe, nos ponemos a inventar ciudades cuando lo que lo divide es una calle? Porque aquí ponen a Santo Domingo Norte como que una ciudad del otro mundo, cuando Santo Domingo Norte y el Distrito Nacional es la misma ciudad, igual que Santo Domingo Oeste, es lo mismo, es la misma ciudad. Y quiere poner como que son 3 o 4 ciudades, inventando provincias para crear más corrupción.
Y recuerda que nosotros lo hablamos y lo publicamos en nuestro episodio extra. Recuerda que aquí las provincias que se han creado, la mayoría se crearon en la era de Trujillo, porque desde el 61 para acá, solamente 6 provincias se crearon del 61 para acá.
No se crearon muchas provincias, pero sí se han creado suficientes municipios.
Ah.
Se han creado municipios, hasta decir ya. O sea, cada rato. Y el sur es el ejemplo más bonito. Por ejemplo, Barahona, que tiene una población mucho menor que esta provincia, tiene más municipios que la ciudad de Santiago, que la provincia de Santiago.
Sí.
O sea, ahí tú vas a un sitio que tiene la ciudad. Ponen la ciudad. Un grupo de 10 casas que están alrededor de un parquecito, y eso es una ciudad. Entonces, en este país, que para mí no deberían de existir más de 12 provincias, porque Haití, el Toyo de Haití, tiene como 10 departamentos, Cuba tiene 14, y Canadá, que es un país mucho más vasto, con una población el triple de aquí, mucho más dinero, mucho más cosas, tiene 10 provincias. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Brasil es un estado grandísimo y tiene 26 estados. Y solo de Brasil, solo por Acre, si no recuerdo mal, Acre, que está en la selva, viviendo con Perú, es el único estado que es más pequeño que este país. Y tampoco no que nos lleva tanto, no lo llevamos tanto. Entonces, ¿cómo es posible tanta división y tantas cosas? Tanta corrupción del señor esta hora de tonti, que no tiene nada de tonto. Entonces ahí está, en Santiago se inventaron un municipio dentro de una ciudad. Porque Cienfuegos.
Bueno, el distrito municipal, que es Santiago.
No, Oeste, municipio.
Está Cienfuegos.
Que no se ha entrenado, no se ha entrenado bien y ya está oliendo a casos de corrupción hasta de silla. Entonces, aquí creando municipio y municipio, un barrio, los barrios lo quieren volver municipio, que municipio, 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 municipio. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar esto? Eso es insolvible. Al Estado no le funciona y ningún Estado aguanta semejante cosa. Entonces dije, para que tener mejor, más cantidad de fondos, mentira. Eso es lo que va a traer más empleados, supuestamente, y más corrupción. ¿O acaso son más ricos la provincia, nueva provincia que se han creado en este país? No. Más pobres se vuelven, porque crean una burocracia y un grupo de empleados basura, porque después sí tenemos mucho y así siguen creando más. Cuando aquí seguimos causando lío. Por ejemplo, la provincia de Monte Plata. Monte Plata perfectamente puede pertenecer a Santo Domingo. Y eso tú te das cuenta en las diócesis que tiene este país, la Iglesia Católica. Y creo que la Adventista y las otras tienen una división parecida. La diócesis de San Francisco, ¿qué es? Nagua y Samaná y la provincia de Duarte completa. La diócesis de La Vega, ¿qué es? Salcedo. Que por cierto, un poco de error ahí, pero Salcedo, Monseñor Noel Sánchez Ramírez y La Vega. La mega provincia. Santiago. Santiago con el Payamoga completa. La diócesis de Mao. Diócesis de Mao, Dajabón, Santiago Rodríguez y Montecristi. Y así, en Higüey, para allá, para el este, nada más hay dos diócesis. O sea, debería haber nada más dos provincias. En el sur está la diócesis de Baní, que eso sería San José de Ocoa. San José de Ocoa, San Cristóbal, si no recuerdo mal, San Cristóbal y San José de la Mata. Oye, San Cristóbal, un pueblo tan grande, creo que la diócesis depende de la de Baní. Y así Barahona, toda esa zona ya de Barahona. Como está dividida Barahona, está dividida la iglesia, no es que tengan que imitar a la Iglesia Católica, pero como está dividido, sí debería de estar. Ve, por ejemplo, Independencia, Bauruco y Pedernales. Y Barahona, son de la misma diócesis, que debería de ser la misma provincia, porque ¿qué sentido tiene lo otro?
Y si no se puede, fusionar las provincias, por lo menos en un futuro será regionalizar esas provincias, ¿verdad? O sea, se puede tomar como, o sea, se puede dejar como provincia para efectos, por ejemplo, del sistema electoral y cosas así, pero ya centralizar todo, y aunque es algo contradictorio, por la cuestión de la descentralización, pero centralizar todo en un, o sea, lo importante, como ejemplo, la gestión de salud, que si ocurre, la gestión educativa con las regionales, así sucesivamente, pues regionalizarlo y darle mayor fortaleza a las instituciones. Entonces, eso es lo que se debería hacer si no se quiere borrar las provincias, porque
por ejemplo,
o sea,
en zonas políticas, zona administrativa, económica, están divididas como la tiene la dividida la Iglesia Católica. Menciono la católica porque es lo que yo conozco más, pero creo que la adventista, los mormones, tienen un sistema parecido. Yo me imagino que los mormones aquí cuando llegan dicen qué lugar es lo que han caído, porque tan poco lugar y tantas provincias. Porque un mormón, sí. Esos mormones que son estadounidenses viven en un estado que este país cabe completico, porque son de Utah.
Sí.
Y
sí.
Cuando viene a ver algún condado por ahí que es más grande que este país, en Utah. Entonces, aquí nos dividen, qué divisiones, creando una corrupción grande. Aquí en la provincia de Duarte han querido formar a Villarriba y a Pimentel. Eso es un sueño,
sí, como provincia,
son
sí.
Un sueño húmedo de un grupo de gente ahí que son. Por lo menos en la provincia de Hermana Mirabal no le ha caído una loquera alguno de querer formatear una provincia. Por lo menos. No sé, una vez ya le di una idea a alguien por ahí. Pero está así, entonces, en los lugares que se han creado demasiadas provincias, lo que causa demasiada corrupción, España está requete dividida para eliminar el regionalismo. Y hay provincias que tienen deuda, Dios la bendiga. Igual que aquí, los ayuntamientos están endeudados, te decía ya. Porque crean cosas y va, que no tiene sentido. Y para mí eso es un desfalco y robo a lo público. Eso es un robo. Y una estafa al Estado. Y una estafa a la comunidad que le hacen eso. Las comunidades que le hacen eso es una estafa.
Bueno, así es. Esa es la realidad. Eso es, por eso es que la gente está en contra de este proyecto que han depositado algo que han presentado para la creación de una nueva provincia. Y que de verdad, pues ya en este momento no necesitamos más provincias. Lo que sí necesitamos es una correcta ordenación del territorio y una mejor descentralización del país y no centrar todo en lo que es Santo Domingo de Guzmán. Esa es la realidad y esperamos pues que ese proyecto no pase junto con otros proyectos como el de Mordaza y otros proyectos que de verdad son disparates en el Congreso Nacional.
En la ley Mordaza no va a pasar, pero lo de provincia eso está más seguro, posiblemente más seguro que lo más seguro que tiene este país es eso. Búsquenlo, que eso va firmado segurito. Aquí tendremos la provincia 33, creo que. Yeah.
Esto es el jalón de oreja. Finalizamos este episodio del jalón de oreja por esta semana. Hemos hablado muchas cosas y posiblemente pues en lo que queda de semana estén pendientes porque también vamos a tener unas cuantas cositas también que van a salir publicados. Pero en este episodio central hemos hablado mucho sobre los temas que han sido tendencia esta semana. Nosotros regresaremos como siempre en la próxima semana, pero sin antes decirles que nos pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en las de Carlos Paulino como en la mía, donde pueden dejar su feedback, su comentario sobre este podcast, sobre los temas que nosotros hablamos, tanto aquí como en la propia, en el propio mundo de las redes sociales. Y también puede opinar sobre este podcast y sobre los temas en la página oficial donde se publica este episodio.
Sí, aquí estamos. Acudarse esta semana, un poco caliente, pero está ahí. Como siempre lo digo, y siempre me gusta esa frase de este profesor de España, Oscar, que dice, vamos a generar PIB. Si usted quiere gastar los bolsillos el fin de semana, genere PIB. Vamos a hacer algo por este país y por donde estemos, vamos, que esos bolsillos no se llenan solo y las arcas no se llenan solo tampoco del Estado.
Claro, porque hay que generar ese PIB y pagar los impuestos del PIB para que, bueno, aquí en este país es difícil, es complicado que nos devuelvan en servicios todos los impuestos que gastamos, pero por lo menos nos sirve para exigirle al gobierno qué hace con nuestros impuestos, así que nada, por lo menos tenemos eso. Pero nada, ya será entonces la próxima semana que regresaremos aquí en otro episodio más del Jalón de Orejas, siempre y cuando pues las circunstancias así lo ameriten. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
Que tengan feliz resto de la semana.